Juan capítulo 10.
No.
¿Tú tienes calor? Juan capítulo 10. Esto lo vamos a ver en dos partes porque es muy importante. Juan 10 del 1 al 21. Ahí sí les encargo sus resúmenes, por favor, se los... me gustaría que me los trajeran. Estamos en la octava clase, entonces son 8 resúmenes. Bueno, de lo que ustedes han captado, desde luego, ¿no? Juan 10, versículos del 1 al 21. ¿Ya lo tiene frente a sus ojos? Esta es una parábola del qué. ¿Qué dice en su Biblia? Del redil. Sí. Quiero introducir esta palabra antes. Jesucristo es el único y verdadero pastor de las almas. Amén. Él es el único y verdadero pastor de las almas. Él es suficiente y perfecto. Y ofreció su vida voluntariamente por sus ovejas. Y proveyó un medio de salvación y vida eterna para todos nosotros. ¿Sí? Un pastor que no está dispuesto a ofrecer su vida por las ovejas no es pastor. En esta parte de la Biblia Jesús describe a los falsos pastores. Los vamos a encontrar, que eran los escribas y los fariseos. Los denunció el Señor como ladrones. Estos habían tomado el papel de guías del pueblo, pero no por verdadera vocación. Sí. Así que vemos que Jesús es el único camino que nos conduce a Dios. Los fariseos se oponían a Cristo, creo que estaban viendo algo ahí, ¿verdad? Hace ratito. Y se escudaban en el pretexto de ser ellos los pastores de Israel y perseguían a Jesús como un intruso e impostor y hacían todo lo posible para que el pueblo lo aborreciera. Si ustedes han leído la historia universal alguna ocasión, se van a dar cuenta de la Santa Inquisición allá en España. Persiguieron a los cristianos, a los hugonotes, a cantidad de personas porque leían la Biblia y les decían que eran hechiceros, que eran unos herejes. Hasta aquí en México, hasta creo que como en 1970 o algo antes del 70 fue que empezaron a permitir los católicos que se leyera la Biblia. Pero si usted ve, yo creo que usted fue a alguna misa y decían las cosas en latín, ¿sí se acuerdan? Y usted entendía bien todas las cosas, como usted, ¿verdad? Pero su alma se sentía contenta, porque así es el alma, porque pensaba que había cumplido con Dios. Y vivía usted como se le daba la gana, diciendo mentiras, peleando. Incluso hay un dicho que dice, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Salía uno de ahí, salía uno muy contento a darle fiesta a la vida, ¿no? A emborracharse y hacer otras tantas cosas. Pero el alma estaba contenta por 30 minutos de estar allá adentro. Y aquí no son 30 minutos, aquí es todo el día. No estar aquí, sino con Él platicando, en una relación personal. En Juan 10:1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es, ¿qué cosa? Ladrón y salteador. Escuche bien esta enseñanza, por favor. Va usted a encontrar algunas cosas que lo van a enseñar a oír bien la palabra del Señor y a discernir de lo que es falso y de lo que es verdadero. Aquí nos dice que el que no entra por la puerta en el redil, ese es el falso pastor de las almas. Redil o aprisco, dicen algunas Biblias, es lo mismo. Redil o aprisco. Dice que este es aquel que el pastorado lo toma como una profesión. Y el pastorado no es una profesión. ¿Sí me explico bien? Es una vocación, es un llamado. Aquí tenemos un matrimonio de maestros. ¿Cuántos maestros más hay aquí? Bien. Hay buenos maestros y malos maestros, ¿no es así? Los buenos maestros son aquellos que tienen el llamado, la vocación para enseñar, que tienen una pedagogía especial. La pedagogía no se enseña por letra, pero es algo que uno trae adentro, la paciencia para enseñar, ¿no? Hay buenos doctores y malos doctores, ¿no es así? Entonces, aquí nos está diciendo que el Señor, que el que no entra por la puerta es aquel que es un falso pastor de las almas. Es aquel que el pastorado lo toma como una profesión, o que busca lo suyo. Busca lo suyo y no lo de las almas. Conozco personas que visitan a las ovejas porque no han diezmado. Yo, como no tengo la dirección de ustedes, pues por eso no los visito. No se crean. O sea, me quedo así estupefacto, ¿no? O sea, creo que mejor no digo nada. Entonces, el pastorado no es una profesión, es un llamado. Es un llamado, ¿sí? Igual que ustedes no se pueden meter al cristianismo si no los llama el Señor. Ustedes no se pueden, nunca se metieron al vientre de su madre, dijeron: yo quiero ser tu hijo, mamá. Y mucha gente dice: es que todos somos hijos de Dios. ¿No ha preguntado? Todos somos hijos de Dios, y no es cierto. Juan capítulo 1 habla que todos aquellos que le recibieron y aquellos que fueron engendrados en el Espíritu por Dios, esos son los llamados hijos de Dios. Entonces, dele gracias a Dios porque lo engendró el Señor en el Espíritu. Amén. Ahora el problema es permanecer, no irse para atrás. Bien. Entonces, ese falso pastor es el que es estimulado por incentivos mundanos y busca ser visto y causa daño a las ovejas. Vaya conmigo a Hechos 20, por favor. ¿Ya lo tiene usted, Hechos 20? Vamos a leer del 25 al 31, por favor. Aquí está el apóstol Pablo hablando. Dice, Hechos 20, del 25 al 31, dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Fíjese, le estaba dando una palabra de conocimiento. Dice: ya ustedes no me volverán a ver mi rostro. Por tanto, dice, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué estaba limpio Pablo de la sangre de todos? Porque les había dado la sana enseñanza. La sana enseñanza, ¿sí? Dice, porque, ahí en versículo 27 nos lo dice: porque no he rehuido anunciaros, escuche, todo el consejo de Dios, no el medio evangelio. Aquel que te habla de que vas a ser prosperado y que vas a hacer esto y que tú te reclámele a Dios, eso se llama medio evangelio. Y aquí dice el apóstol Pablo que no rehuyó anunciarnos todo el consejo de Dios. Luego dice: por tanto, mirad, ¿por quién? ¿Está usted viendo por usted? Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién es el que pone a los pastores? ¿Un instituto bíblico o es el Espíritu Santo? Fíjense bien, clarificamos esto. Sí. Ha puesto por obispos. Obispos, creo que les he enseñado que no es una jerarquía dentro de la iglesia cristiana. Es lo mismo que un pastor. Obispo es, en el significado griego, es alguien que vigila para cuidar. Ese es un obispo. Aquí es una jerarquía, ¿no? Y dentro del cristianismo no hay jerarquía. Todos son siervos. Todos son siervos. Están llamados para servir. Lo dijo Jesucristo, ¿no? Ejemplo os he dado cuando le lavó los pies a sus apóstoles. El que pretenda ser mayor entre ustedes será el que sirva, no el que se sirva. A muchos les gusta que le besen la mano, ¿no es cierto? De algunos religiosos, que le besen la mano y que se hinquen. Yo veo cómo le hacen así, y el otro así muy, ¿no? Qué feo. ¿No lo hicieron ustedes nunca? Yo sí le hacía. Yo fui acólito y agarraba la mano del sacerdote y le besaba, pero me besaba yo el dedo, ¿sí? Nunca le besaba yo la mano. Se me quedaba mirando. Bien. Luego sigue diciendo aquí: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? Del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí viene la palabra, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y hermano mío, hay cantidad de estas cosas dentro de la iglesia. Dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Yo creo que les he dicho, cuando platiquen con alguien o se visiten, ¿qué cosa es lo que platican? ¿Qué es lo que más hablan? Si hablan de la palabra de Dios, van a salir edificados. Pero si hablan cosas de la iglesia, ¿y tú cómo ves esto? No, pues yo a Julio y a Mayela, no, si vieras, no. Y así empiezan con sus tijeritas. Yo no lo oí, me dijeron. Ay, sí, no. Y empiezan a sacar las tijeritas. Hermano, quiero decirles algo. No se sienta mal si ha sacado las tijeritas, porque hay una etapa en el cristianismo donde es uno así, en la niñez espiritual. El problema es que nos quedemos con las tijeritas, vamos a tener problemas con Dios. Por eso, cuando algo no nos parezca, pues hay que ir y decir con educación cristiana: esto no me parece. Entonces uno tiene la obligación, tanto los maestros como los que trabajan, de darles explicaciones y no sacar las cosas afuera. Porque creo que les he dicho que dice el mundo también: las ropas sucias se lavan en casa, ¿no? Y hay unos que les hablan a las gentes que no son cristianas y hablan de la iglesia donde están, y qué tremendo es eso, ¿no? Versículo 31 dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, fíjense cómo ministraba Pablo, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, a cada uno, a cada uno, iba y los amonestaba. Cuídense. Cuídense, por favor, vienen tiempos difíciles, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, bueno, volvemos a Juan capítulo 10, por favor. Sí están viendo los falsos pastores, ¿verdad? Que el Señor mismo Jesús habló de ellos, así es de que no se puede evitar enseñar esto, porque es muy necesario, amado hermano. Conozco también personas que andan buscando consejos y andan buscando un pastor que ese pastor le diga lo que ellos quieren, y ahí se plantan. Pero cuando les exhortan, se mueven hacia otro lado. Bien, Juan 10, versículo 2, dice: mas el que entra por la puerta, ¿qué dice? El pastor de las ovejas es. Entonces, en cambio de los falsos pastores, el verdadero llega para hacerles el bien. ¿Entra por dónde? Por la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. El verdadero pastor no se toma a sí mismo el nombramiento, es un llamado, y Cristo le abre la puerta, porque Él es la puerta, le da la unción, le da la preparación, lo sostiene de muchas maneras para no andar haciendo cosas que no convienen. ¿Sí me explico, amados hermanos? Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces, el verdadero pastor llega para hacerles el bien. Él es el dueño del rebaño. ¿Quién es el dueño del rebaño? Jesús de Nazaret, ¿sí? Las ovejas son cuidadas por su amo. O sea, usted, Dios la cuida a usted, pero también usted tiene que servirle a Dios. ¿Me explico? Servirle a Dios, servirle a Dios. Por eso decía el Señor Jesús: oremos porque Dios envíe obreros a quién. A su mies, porque su mies es mucha y sus obreros son pocos. Juan 10, versículo 3, dice: A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces a ese pastor, dice la Biblia, a ese pastor verdadero abre el portero. Y luego dice, y oyen, y las ovejas que oyen, su voz, y él conoce a cada oveja por su nombre. ¿Conocerá el Señor tu nombre? Así como a Zaqueo, ¿se acuerdan el pasaje ese de Zaqueo? Que Zaqueo quería conocer a Jesucristo y se subió a un árbol, a un sicómoro, y se quedó sorprendido porque él no conocía a Jesús, pero Jesús sí lo conocía a él. Dijo, Zaqueo, bájate de ahí, bájate de ahí. Entonces, el Señor Jesucristo nos conoce por nombre. ¿Por qué? Porque llevamos una relación muy personal con él. Por ejemplo, yo creo que una vez les comenté, alguna vez me habla algún hermano, alguna hermana, hermano, ¿cómo está? Bien, bien, hermano. Y no conozco su voz. Y luego como que me quiere dar pena decirle, bueno, ¿quién eres? Como nunca nos hablamos ni nada. Entonces, habla de una relación. Le decía yo a mis familiares, ahora, por algunas cosas que se estaban dando ahí, hablando de esa relación, yo creo que a ustedes les pasa, ustedes tendrán sobrinos o tendrán hermanos o hermanas que sienten más aprecio por ellos o por ellas porque hay una relación más fuerte. No sé si les acontezca, a mí me ha pasado. Sí, hay una relación, pasó con Jesucristo. Jesucristo, ¿cuántos apóstoles tenía? 12, pero si usted lee solamente 3, él llamaba a Pedro, a Juan y a Jacobo. Para todos los llamaba, vengan. O sea, luego de esos 3 solamente uno se recostó en su pecho. ¿Quién fue? Juan el apóstol. Entonces, ¿qué relación y qué revelación le dio el Señor a Juan? Todo el Apocalipsis se lo dio el Señor. O sea, es discernir algunas cosas, amados hermanos. Obviamente Jesucristo nos ama a todos. Él no hace acepción de personas, pero Él ama, siente, Él quiere sentir el amor de nosotros, el amor de nosotros. Yo como padre quiero sentir el amor de mis hijos, ¿verdad? Ustedes como hijos quieren sentir el amor de sus padres, etcétera, ¿sí? Entonces, las ovejas son cuidadas por su amo y a ellas a su vez le sirven. Entonces, este pastor le abre el portero y esas ovejas oyen su voz, y él conoce a cada oveja por su nombre. ¿Y dónde? ¿Qué dice? Y las saca. Y las saca. O sea, no las empuja para que vayan delante de él. En Europa así son los pastores, tengo entendido. Los pastores empujan. Yo creo que van a ser como los arrieros, ¿no? ¿Cuántos son los arrieros? Los que empujan al ganado hacia adelante, ¿no? Arrían el ganado. Así son los pastores en Europa, tengo entendido. Pero aquí, conforme al Señor, no, Él las saca, no las empuja, y las conduce por pastos verdes, no secos. Pastos verdes. ¿Cuáles son los pastos verdes? ¿Cuáles son los pastos secos? ¿Verdad? O sea, pues no estar enseñando, sino estar repitiendo muchas cosas, etcétera. Y secos es quiere decir que no tienen el rocío del Espíritu Santo, que es el que alimenta, pues. Veamos ahí el versículo 9 que dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué pasará? Será salvo y entrará y saldrá. ¿Y qué dice? Y hallará pastos. Y hallará pastos. Es la palabra de Dios. Entonces, versículo 4 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Fíjense bien, así es el pastor. Va delante de ellas. ¿No han oído cuando, como les decía el Señor a sus apóstoles, sígueme, 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 sígueme? Y así debíamos ser nosotros con nuestros hijos. Sígueme, o sea, ve lo que yo hago para que tú aprendas de mí. Pero qué tremendo cuando nos aprenden todo lo malo, ¿verdad? Y no nos aprenden lo bueno, ¿no? Pero Él tiene todo lo bueno para enseñarnos, ¿sí? Y cuando las ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen? Porque conocen su voz, conocen su palabra, conocen su palabra. Versículo 5 dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hermano, cuando usted se prepara estudiando la palabra, en oración, en ayuno, y estudia la palabra, así invite yo a un predicador aquí, que yo me equivoque, y él esté hablando cosas, usted ya está enterado de que muchas cosas que dicen no son ciertas. Sí me doy a entender. Pero si usted no conoce la palabra, las emociones que brotan del púlpito les va a hacer sentir decir: amén, aleluya, gloria a Dios, qué bonita predicación. Pero son palabras que no nos llevan a un compromiso de santidad con Dios, de integridad, ¿sí? El Señor dice: te voy a dar esto, pero tú tienes que hacer esto. Sí lo han leído, ¿verdad? O sea, las promesas que Dios da siempre conllevan una responsabilidad. Siempre. Entonces las ovejas le siguen porque conocen su voz, o sea, su palabra. Sí. Versículo 5 lo leímos: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué quiere decir? Este rebaño, ustedes y yo, y todos los nacidos de nuevo, estamos expuestos continuamente, todos los días, no se les olvide, todos los días, a la malignidad de ladrones y de salteadores. ¿Me doy a entender? Todos los días estamos expuestos a personas que se dicen tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos, dice el Señor, evítalos. Hay personas que tienen una falsa humildad, se conoce la falsa humildad, ¿no? Entonces, todos siempre estamos expuestos a la malignidad de ladrones y de salteadores, que son como lobos. Mire, Mateo 10, versículo 16, ahí nos los dice el Señor también. Por aquello de las promesas, amado hermano. Mateo 10, versículo 16. ¿Cómo nos envió el Señor? Nunca nos escondió cómo nos enviaba, pero nos da su poder, el poder de la resurrección, para vivir una vida adecuada. Ya tiene Mateo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Qué tremendo es que Jesucristo mismo te diga: yo te estoy enviando en medio de lobos, sé prudente como serpiente. La serpiente, si no la atacas, no se mete contigo. La serpiente, cuando va a atacar, no se avienta así, sino retrocede la cabeza para tomar impulso y se lanza, ¿no? Entonces hay que ser prudentes para hablar, para muchas cosas, amados hermanos, y ser sencillos como palomas. No sé, yo creo que usted, si va a algún parque, allá en México había varios parques donde había muchas palomas, les daba uno de comer, y hasta en la mano les daba uno de comer. Sencillos como palomas, ¿no? Pero prudentes como serpientes. Amén. Entonces, los cristianos nacidos de nuevo son comparados a ovejas. Y una oveja, un animalito, una oveja, es una oveja, las ovejas son miopes. ¿Ya usted qué es ser miope? No alcanzan a ver más de 2 metros. Entonces, por eso el pastor va con su vara y su cayado, tocándole para que vayan siguiéndole, Para eso se usa la vara y el cayado. No, y luego las ovejas caen en un bache y no saben cómo salir. Por eso empiezan a balarse, dice. Empiezan a balar pidiendo auxilio. Entonces el pastor va y la saca. El que esté necesitado, el que esté enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia. A veces hay gente que está enfermo, necesita, no llame, dice, es que el pastor no me cuida. Si uno supiera todas las cosas, ¿verdad?, que están aconteciendo. Bien, entonces somos comparados a ovejas, por eso el gran pastor pone todo su cuidado en el rebaño. Salmo 23:1, ya se lo sabe. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Consecuentemente, los pastores que han sido llamados al ministerio deben de ser fieles y diligentes. Fieles y diligentes. Tenemos que ser fiel, fiel al que lo llamó. Oíamos otra vez una enseñanza de un norteamericano diciendo que en toda Hispanoamérica, no sé si te acuerdas, Vicky, muchos pastores que tienen una congregación de 100, 120 ovejas, las dejan y se van en los Estados Unidos. También hay braceros, hay mojados dentro de los pastores, porque allá viven un estilo diferente de vida. ¿Me explico bien? Entonces andan buscando lo suyo. Sí. Y es tremendo lo que está pasando allá, ¿no? Es tremendísimo. Entonces tienen que ser fieles y diligentes. ¿Qué quiere decir diligentes? En el momento que les llama alguna oveja que está con problemas, en ese momento tiene que ir a la hora que sea, a la hora que sea, en el nombre de Jesucristo, para ir y dirimir las dificultades en la medida de su capacidad, dar el consejo divino. Amén. Entonces, fieles y diligentes en el desempeño de su labor, alimentando al rebaño con la palabra de Dios. Un pastor no debe de tener control de las ovejas, porque el control es demoníaco. Ni el mismo Espíritu Santo nos controla. Él nos da el libre albedrío. Obviamente hay una estructura donde hay servidores, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es muy diferente no controlar, sino estar teniendo reuniones para saber cómo están las situaciones, ¿no? Pero no puedes controlar si te dice alguien, pastor, y cuando te avisan, desde luego, porque ves que ni avisan, pastor, ya me voy de aquí, pues permíteme orar por ti, que Dios te bendiga. No podemos detener a ninguna oveja. Ninguna oveja, porque decía un predicador que hay, ¿cómo dice? Ya se me olvidó, yo creo que Dios no quiere que lo diga. Bien, entonces el pastor tiene que prepararse para alimentar al rebaño, para enseñarle todas las cosas, ¿sí? ¿Sí? Entonces el pastor tiene que estar estudiando constantemente. Es un estudio constante, constante de los tiempos, de lo que está aconteciendo, de la palabra, hacer comparativos con la palabra, orar por las ovejas, amados hermanos, y dejar que Dios haga lo que el pastor humano no puede hacer, ¿verdad? Porque y enseñar a las ovejas a depender de Jesucristo, no del pastor. Porque eso es algo tremendo, ¿no? Depender de Jesucristo. Cuando empiezan las ovejas, son corderitos que hay que estar cuide y cuide y cuide y cuide, pero hay que hacerlas crecer. Si a nuestros hijos los sobreprotegemos, ¿qué es lo que pasa después? No saben cómo salir de los baches. Y si a una oveja se le sobreprotege y no le enseña a uno, hermano, ore por mí, oiga, ya es tiempo que usted ore por usted, porque yo oro por usted todos los días, pero es una relación personal. Personal, a eso me refiero. ¿Sí me estoy explicando bien? ¿Por qué? Porque en el crecimiento de cada uno de nosotros, Dios, cuando trae aquí corderitos, los va a poner a ustedes, así como los hermanos mayores cuidan a los hermanos más pequeños, a cuidarlos. Entonces somos un pueblo que nos cuidamos. como le dijo el Señor a Caín, ¿dónde está tu hermano? Que le dijo Caín, ¿acaso yo soy guardia de mi hermano? Pues si no fuera guardia de su hermano, nunca lo hubiera preguntado, ¿verdad? Sí. Entonces, el pastor debe velar por el rebaño. Ser, escuche esto, ser para el rebaño como la boca de Dios en la exposición de las Escrituras, y ser para Dios como la boca del rebaño. ¿Sí me expliqué bien? Hay dos puntos. El pastor tiene que ser para las ovejas como la boca de Dios con la palabra, pero también como la boca del rebaño delante de Dios. Hermano, tengo este conflicto, por favor, ayúdeme a orar. Y el pastor empieza a orar. Es la boca del rebaño delante de Dios. ¿Sí me estoy explicando bien? Necesito que interceda por mí, hermano. Tengo estos problemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es la enseñanza. ¿Sí? Y ese pastor expone ante Dios los problemas, las necesidades del rebaño, día tras día, día tras día, hasta que en la medida que Dios tiene misericordia se van desvaneciendo los conflictos y los problemas con el poder de Dios. Quienes son verdaderas ovejas de Cristo deben de ser cautelosos, cautelosos y aptos para reconocer la voz del pastor que es fiel, y no escuchar la voz de los extraños. Me decía un pastor hace como 2 años, oiga, hermano Inurreta, a tres calles de donde estamos, se puso un hermano ahí que dice que es pastor y es esto. Le dije, ¿tú tienes miedo a que se lleve a las ovejas? La verdad, sí. Bueno, entonces dale gracias a Dios, porque entonces nunca te tomaron como pastor, ¿verdad? ¿O no? Pues sí. ¿Para qué? ¿Para qué te preocupas? Y si tiene usted razón, pues sí, ¿no? O sea, es. Hebreos 13:7, ya lo tiene frente a sus ojos. Dice, acordaos de vuestros pastores. ¿Qué pastores? Que os hablaron la palabra de Dios. Amén. Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Y luego qué? E imitad su fe. Pregunto, ¿el pastor deberá de ser un ejemplo para la congregación? ¿Verdad que sí? Y qué difícil es, amado hermano, porque también es uno, está uno en un proceso, pero no se vale defenderse en ese aspecto, sino pedirle a Dios que lo ayude a uno. Los líderes de una congregación son vistos inmediatamente cuando empiezan a estar al frente, pues es la vitrina. Los que pasan aquí, los que están allá enfrente, los están viendo y observando cómo se comportan, cuál es su conducta. Amén. Juan 10, versículo 6. Ya leímos del 1 al 5, ¿verdad? Lo dice, el versículo 6 dice: esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Fíjense bien. ¿Cómo estaban los ojos de los líderes judíos? Velados totalmente. No entendían el sentido de la alegoría. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque tenían un alto concepto de sí mismos. Ese es un problema. Cuando tú ya tienes 20 años en una congregación o de cristiano, ya no te gusta escuchar a otras personas porque tienes un alto concepto de ti. No, yo tengo 20 años, ¿tú qué? ¿Me vas a enseñar a mí? Amado hermano, si tú no aprendes de los que están entrando, hermano, no estás preparado, porque los que están entrando traen un fuego muy bonito. Y esos vienen y nos avivan otra vez. ¿Sí me explico? Dice, ay, mira cómo se mueve. Alguien dijo de una persona, dice, este hermano ahorita trae el fuego, pero al ratito se le va a apagar. Le digo, pues si te escucha a ti, se le va a apagar luego. ¿no? Porque ya se le apagó a esa persona. ¿Y cómo se apaga? Oyendo cosas que no convienen, juzgando, criticando y haciendo muchas cosas que no se valen, ¿no? Por eso digo, si tienes algo que no te parece, ve y pregunta, que hay obligación de clarificar las cosas. Entonces estos se creían que eran los mejores guías, creían que conocían todo. Con frecuencia los que más creen saber son los más ignorantes. ¿Sí sabe usted eso? Sí. En las cosas de Dios, decía el hermano Raúl Arce y Marvin Byers, lo conocimos a Marvin hace 21 años en México, y ahora que conocí a Raúl Arce hace, ¿qué tiempo? 12 años. Yo nunca supe hasta después que ellos dos estuvieron estudiando juntos allá por Nueva York. Tienen una enseñanza muy bonita, y decía Marvin Byers: yo creo que a pesar de los años que tengo, todavía sigo gateando en el Evangelio. ¿Y cómo enseñaba? Hay otros que no enseñan nada más que los dientes y piensan que son muy buenos. No, hermano, no, necesitamos guías, amados hermanos, que realmente les aprendamos las cosas a ellos, ¿no? Yo quiero aprender muchas cosas de Raúl Arce. Me gusta su forma de vivir de él. No que viaje, quiero andar viajando. No, no. Es muy, muy especial con muchas cosas, ¿no? Entonces, con frecuencia los que más creen saber son los más ignorantes en las cosas de Dios. Bien, seguidamente Jesús, nuestro Señor, da la explicación de la alegoría. Versículos del 7 al 10. Ya lo tienen, ¿verdad? Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Sí lo están viendo ahí? Volvemos entonces al versículo 1. ¿Ya lo entendieron más? El que no entra por la puerta, o sea, aquel que no es llamado por mí, ni es oveja, ni es pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Amén. O sea, solo tenemos por él acceso a pertenecer al rebaño de Dios. No podemos entrar por otro lado. ¿Sí? Si no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, no somos ovejas de él. Él es la puerta, él es la puerta de acceso para pertenecer al redil de Dios. También por medio de Jesucristo viene Dios Padre a las reuniones de la iglesia y se comunica con ella, ¿sí? Y la bendice espiritualmente. Él dijo ahí en Juan 15, creo: no me elegiste. Vaya conmigo, por favor, para que lo vea, y ojalá y se ponga usted a brincar de gusto. Juan 15, versículo 16. Ya lo tienen, ¿verdad? Dice: no me elegisteis vosotros a mí. ¿Por qué estás tú aquí en esta noche? Porque tú decidiste venir. No, Dios fue el que te trajo. No se les olvide esto. Y yo creo que muchas veces nos cuesta trabajo venir porque tenemos otras ocupaciones o nos sentimos mal, etcétera. Pero ahí es donde tenemos que esforzarnos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? Tenemos que poner nuestra parte. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, Él es la puerta. Nadie puede hacerse hijo de Dios si Jesucristo no lo ha llamado. Nadie, ¿sí? Nadie, nadie. Sino que yo os elegí a vosotros, y lo dice, y os he puesto ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces el Padre nos da las cosas porque nos portamos bien, o por Jesucristo, que tenemos que portarnos bien, pero eso no nos da las cosas, ¿no? No sé si escuchaste cuando eras niño o niña, Si te portas bien, te vas a ir al cielo. ¿No escucharon eso? Y no es cierto. No es cierto. No es cierto. No es portarse bien, es a través de Cristo que llegamos al cielo. Que quede muy claro esto, amados hermanos, ¿sí? Entonces, también Cristo es la puerta de los pastores. De modo que aquellos que no fueron llamados por Él no deben de ser contados como pastores, ¿sí? Sino como los califica Él. ¿Cómo los califica? Ladrones y salteadores. Juan 10, versículo 1. Oiga, qué tremendo está esto, ¿verdad? Yo lo estaba preparado y dije, no, a lo mejor ni lo digo yo, porque si no se van a venir encima, pero pues tenemos que hablar estas cosas. Tenemos que hablar estas cosas, ¿sí? Aun cuando pretendan ser pastores, a estos no les deben oír las ovejas. ¿Sí lo ven? Juan 10, 8 dice: todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿A quién se refería Jesús? ¿A quién cree usted que se refería? Ahí está Juan 9, 22. ¿Ya lo tienen ahí? Dice: estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. A esto se refería el Señor. Aquí están unos papás. Si usted lee en su casa todo el capítulo 9, se va a encontrar con una persona ciega de nacimiento. Y se queda usted así con la boca abierta, que a pesar de que Jesús le había dado la vista, ellos no quisieron reconocer aquel que había favorecido a su hijo. Entonces, cuánta opresión había de los religiosos encima. Por eso les dice aquí el Señor, ¿sí? Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. Ladrones y salteadores. ¿Sí me estoy explicando? Los se ponían encima, hermano. Cuando tú tienes ganas de hacer o decir algo obviamente correcto y te da miedo, ten cuidado, porque no tienes por qué tener miedo. Muchas personas han dejado de venir aquí porque les tienen miedo a sus papás o al esposo. A uno y a otros hasta la esposa. Dices que mi esposa quiere esto. Entonces, es el Señor Jesucristo, ¿qué cosa dijo? Yo vine a meter espada. Vine a meter espada. Y cuando uno toma las cosas en serio, Dios nos toma en serio a nosotros y Él hace lo que nosotros no podemos hacer. ¿Quieres que el Señor te responda? Tómalo en serio. Si hay algo que debes de tomar en serio, es tu salvación. Y vas a ver cuántas cosas van a acontecer en tu vida, ¿no? Bien, les voy a hacer una pregunta, no la contesten, ¿eh? Basándome en esto. ¿Al pastor de este lugar le tiene miedo o respeto? No me la contesten, ahí se las dejo para el año que entra. ¿El pastor de este lugar es impositivo con ustedes? ¿O trata de cuidarlas? Cuando se dejan, porque hay unas que no se dejan, hermano. Si escucharon las dos preguntas, ahí se las dejo, ¿no? Ahí me las contestan ustedes, aunque no le pongan nombre ahí el papel. Estos ladrones y salteadores las ataban con cargas pesadas. Mateo 23, versículo del 1 al 5. Mire, qué tremendo. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, ya lo tiene, Mateo 23 del 1 al 5. Dice: en la cátedra de Moisés, o sea, en la enseñanza de Moisés, se sientan los escribas y ¿qué más? Y los fariseos. A esto se estaba refiriendo el Señor. Dice: así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué dice? guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué tremendo, ¿no? Vamos a hacer esto y son las personas que menos hacen las cosas, ¿no? Amén. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Las filacterías era algo que se ponían aquí o en la frente, y ahí iban los escritos, algunos escritos del Antiguo Testamento, sí, y con eso pensaban que ya llevaban a nuestro Dios en su corazón. No sé si hayas visto algunos así. Versículos 11 y 12. ¿Ya lo tienes? Dice, el que es el mayor de vosotros, ¿qué dice? Sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y ahí se va. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, fíjense nada más, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Aleluya, bendito sea Dios. Amén. Aquí me quedo con esto. Vamos a continuar con Juan 10, versículos del 9 al 21. Espero que haya quedado claro esto de esta forma del carácter de Jesucristo. Él, cuando estuvo aquí en la tierra, no se escondió para hablar las cosas, sino las hablaba Él y les decía, y luego se las explicaba, mas aún así no quisieron cambiar. Que Dios se apiade de nosotros. ¿Alguna pregunta de lo que vimos? ¿Qué estamos viendo a Jesús como quién? Como el buen pastor. Pregunto, ¿un buen pastor, según lo que vimos hoy, tendrá obligación de alertar a la iglesia? ¿Verdad? Porque es la obligación. Alertar a la iglesia de lo que está pasando. Jesucristo lo hizo. Él calificó a aquellos religiosos de ladrones y salteadores. Y hermano, que Dios tenga misericordia de todos los que somos pastores. Que realmente usted ore por los pastores. Que Dios se apiade. Porque necesitamos mucha oración. Aún aquellos que no son llamados, que Dios haga bondad con ellos. Y les hable con poder. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Tú estás oyendo lo que se está hablando, Señor, aquí en este lugar, y estás viendo, Señor, los pensamientos de tus hijos, de tus hijas aquí, Padre. Aliméntales, Dios, en espíritu. Ayúdalos a salir adelante, Padre bendito Dios. Que ellos puedan ser luminarias en un mundo lleno de tinieblas, Padre celestial. Que puedan, Señor, caminar confiadamente, sabiendo que tú guardas su salida y su entrada desde ahora y para siempre, Padre. Como siervo de este lugar, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te ruego que los fortalezcas en todos los aspectos de su vida, Padre bendito Dios, y que me des gracia para con ellos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Vamos a salir de aquí, Señor, suplicándote que vayas con cada uno de nosotros, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.